El Apocalipsis, también conocido como El fin del mundo, El Armagedón o el último episodio de Cuéntame cómo pasó, hace alusión a una situación catastrófica, ocasionada por agentes naturales o humanos, que evoca la imagen de la destrucción total. No obstante, esta definición es fruto del contenido del último libro de la Biblia, el cual se presupone, según la tradición, que fue escrito por San Juan en la isla de Patmos. Existe la duda de si fue San Juan el Apóstol el autor de tal obra, como indica Justino Mártir en su diálogo con Tifón, o si se trata de otro Juan, un tal Juan el Viejo, tal y como indican Eusebio de Cesarea y Dionisio de Alejandría. Actualmente, la Iglesia Católica acepta y propugna la teoría de que el escritor del cuarto evangelio y el Apocalipsis es la misma persona, San Juan, el apóstol de Jesús de Nazaret. Pero esto supondría que San Juan contaría con no menos de 80 años cuando escribió el Apocalipsis, allá por el año 90, en una época en la que la esperanza de vida al nacer era de 65 años y, según la historiografía moderna, habría muerto con entre 90 y 100 años, por lo que nos encontraríamos con un caso similar al de Doña Herminia de Cuéntame, quien en la temporada 1 tenía 69 años y aparentaba 85, y en la temporada 23 tiene 95 y aparenta 65. Pero la palabra apocalipsis, en su origen, no significaba el fin del mundo. Etimológicamente, este término proviene del griego apocalipsis, que quiere decir revelación, en un primer nivel y más concretamente, quitar el velo. Por lo que la base real del apocalipsis es el momento en el que desaparece la realidad mundana de la humanidad y se revela el reino de Dios. Es el primer momento en el que el plano físico y el incorpóreo entran en contacto. Algo así como lo que hacía Melendi cuando componía antes de que tomase ciertas actitudes cívicas y sus canciones perdiesen la gracia. O también puede asimilarse con cuando Doña Herminia va al cielo y conoce a San Pedro en la temporada 16. Pero en esta ocasión sucede algo curioso. Normalmente, cuando ese velo desaparece, es para siempre, no se vuelve al mundo mundano. Una vez llegue el fin de los días, no habrá más mundo terrenal. Sin embargo, Doña Herminia rompe esta tradición. Al quitarse ese velo y conocer lo inmaterial, entra en contacto con su difunto marido, quien le pide que vuelva a lo mundano para proteger a su familia. De esta manera, Doña Herminia es de facto una profetisa, pues ha alcanzado la revelación, pero ha vuelto a la tierra de los pecadores para guiarlos en sus decisiones. Ya que, si tomamos la raíz etimológica de la palabra profeta, esto significa en griego mensajero, y ella es la mensajera del plano divino en el plano terrenal. Volviendo a los significados atribuidos a la palabra apocalipsis, no es hasta el siglo XIX, en medio de los sentimientos exacerbados del romanticismo, que se comienza a emplear el término como sinónimo de fin del mundo o fin catastrófico. Sin embargo, la sensación de que el fin de la humanidad estaba cerca ha acompañado al ser humano desde que tiene conciencia de comunidad. Uno de los textos más antiguos de la historia de la humanidad es una tablilla babilónica en la cual el autor se lamenta del rumbo que está tomando la sociedad. Con tono de queja, explica que todo está lleno de corrupción, que la juventud ha perdido los valores y que las cosas ya no son como antes. Por lo que podemos ver que el autor era ya lo que actualmente, con nuestro postmodernismo, conocemos como un boomer en toda regla. Al final del texto, el autor vaticina que el mundo está tocando a su fin y se avecina una gran catástrofe que acabará con todos estos problemas. Algo así ocurre también con Doña Herminia en la temporada 4. Cuando señala que la juventud está perdida porque los jóvenes, en este caso las jóvenes, utilizan de manera regular el bikini. Asimismo, añade que es una vergüenza, una falta de respeto y de pudor, y además es una degradación de los buenos valores españoles. Y termina la escena señalando que, en breve, cuando muera Franco, las mujeres irán, y cito textualmente, en sostén sin que la policía diga nada. Y una vez más, Doña Herminia tenía razón en su vaticinio como buena profetisa, pues con sus palabras anunciaba el apocalipsis femenino, es decir, que etimológicamente anuncia el momento en el que las mujeres se quitaron el velo de la opresión y comenzaron la conquista por los derechos de todas y cada uno ahí continúa. Es por todo lo anterior que este programa de primerísimo orden, como parte de la Semana de la Historia de la UPO, la cuarta en esta ocasión, lo queremos dedicar al fin del mundo en la historia, al apocalipsis. Y para ello nos acompaña una alineación de gala que ya quisiera Luis de la Fuente. Alfonso Albero Roldán, Pablo García Domínguez, Santiago Herrera Rodríguez y Bruno Rodrigo de Pablo. Le habla Antonio Cayuela y en la parte técnica se ubica Marco Federico Conchón y en este caso más concreto Noelia. Agradecemos a la OTRI, a la Facultad de Humanidades de la UPO y a Radio La Vida, especialmente a Noelia como su cabeza, la oportunidad de participar en este espacio. Y, sin más, disfruten del apocalipsis en radiolavide.org. Bueno, chicos, ya podéis hablar. Ya estamos en este comienzo de Semana de la Historia, de este apocalipsis. Y lo primero es darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando, que están participando ya en el chat, y decirles que en los últimos 10 minutos tendrán un espacio para hacer sus preguntas y comentarios. Sin más, vamos a darle la palabra al primero de los ponentes en esta ocasión, que no deja de ser un colaborador de un programa de radio, que es Santiago Herrera.
Buenas tardes a todos. No sé, pero no veo la diapositiva, pero aún así pues comenzamos. El fin del mundo ha sido un tema tratado por muchas culturas, civilizaciones, religiones, tal y como puede ser los mayas, los aztecas, los propios católicos. De hecho, tanto interés ha suscitado en nuestros antepasados que muchos han sido los científicos que han investigado cuándo, cómo y el por qué se podría producir este suceso. Es por ello por lo que a continuación nos disponemos a comentar ciertas civilizaciones, ciertas figuras, ciertas celebridades que han pronosticado cuándo se podría producir el fin de nuestra era. En primer lugar, vamos a comenzar partiendo de la cultura maya. Si bien es cierto que el 21 de diciembre de 2012 se creó mucho revuelo y mucho dramatismo como consecuencia de aquello que predecían esta cultura mesoamericana, puesto que se creía que iba a ocurrir una hecatombe mundial y se iba a producir el fin del mundo, tal y como pone Manuel Siló, un indígena maya, en una entrevista realizada por la ONU, esta fecha que comentábamos no es más que un cambio de era, es decir, cambiar el tiempo presente para recibir el tiempo futuro, puesto que tal y como sabemos, los mayas tienen una concepción del tiempo de manera circular, a diferencia de lo que serían pues, los católicos, que es de manera lineal. De hecho, ya los propios Simpson pues, hacían una predicción de lo que los mayas predecían y ahí se creó muchos memes acerca de este acontecimiento. Por otra parte, nos vamos a centrar en los aztecas. Para poder conocer lo que los aztecas creen que es el fin del mundo, debemos remontarnos a la leyenda de los cinco soles. Esta civilización mexica cree que han existido cinco grandes eras, cada una representada por un sol. Estas eras han sido habitadas por diferentes humanos, sin embargo, como consecuencia de una situación abrupta y apocalíptica, se producía el fin de un sol y se generaba otro. Pero nos preguntamos, ¿cómo se produce este fin, esta destrucción? De repente aparece otro hasta en cuatro ocasiones. Pues bien, esto se debe al enfrentamiento entre dos dioses aztecas de primerísimo orden que reciben el nombre de Quetzalcóatl, que el nombre la verdad es que tiene lo suyo, y Tezcatlipoca, los cuales eran un continuo enfrentamiento en el cual uno de ellos creaba un sol, llegaba al otro, lo destruía e imponía el suyo. De esta manera ya han sido destruidos cuatro de ellos que reciben el nombre de, en primer lugar, Sol de la Tierra, en segundo lugar, Sol de la Lluvia, en tercer lugar, Sol del Viento del Fuego y en cuarto lugar, Sol del Agua. También tienen el nombre en náhuatl, que por ejemplo el primer sol recibe el nombre de Nahui o Celot, pero obviamente pues, es más fácil decirlo en español, que de hecho son los cuatro elementos de la naturaleza. Con respecto al quinto sol, cabe destacar que este es una especie de unión mediante el movimiento Nahui o Lin, que es el nombre que recibe este quinto sol, aunque bueno, es mucho más fácil decir la Tierra y nos quedamos de complicaciones. Para los náhuatl esto significa como cuatro movimientos, por lo tanto estaríamos hablando de un sol, mejor dicho, de una Tierra que gira alrededor del sol. Lo que nos interesa aquí es cuándo se va a producir, o mejor dicho, cómo se va a producir la destrucción de esta Tierra. Pues bien, esta se producirá mediante un gran movimiento, el cual cuando tenga lugar aparecerán unos seres malignos, que son estos que podemos ver aquí abajo, que son una especie de esqueletos, los cuales se denominan Tietzimime, y arrasarán todos los seres humanos que se encuentran en ese planeta en cuestión. De esta manera, pues tendrá lugar el fin del mundo. Por otra parte, nos vamos a centrar en el Islam, puesto que resulta muy interesante la concepción de los musulmanes con respecto al fin del mundo. Cabe destacar que ya en el Corán, en la primera lectura, podemos apreciar cómo deja claro que la resurrección y, por otra parte, el juicio final es algo inevitable. De hecho, centrándonos en lo que es el último día del tiempo terrenal, cabe resaltar que este vendría precedido por un toque de trompetas y por un periodo de signos apocalípticos en el que el orden moral y natural de las cosas sería invertido. Por ejemplo, el sol saldría por el oeste en vez de salir por el este, las mentiras prevalecen sobre las verdades o simplemente el orgullo prevalece sobre la piedad. Será en este momento en el que aparecerá una figura mesiánica, la cual, no sé por qué, pero se me ha venido en mente el personaje este que vemos aquí a la derecha, John Pradels, y vais a entender por qué. ¿Quién será el encargado de proclamar el fin del mundo y derrotar, por una parte, al anticristo de un solo ojo, que se denomina Dayal, que lo podemos ver aquí abajo, y por otra parte a los enemigos de la paz y la justicia que reciben nombre de Gog y Magog? En este momento aparecerá el arcángel de cuatro alas, que recibe el nombre de Israfil, que lo vemos aquí a la izquierda, el cual hará un toque de trompeta, reunirá a todos los muertos en una llanura y en ese momento se producirá el fin del mundo, el cual durará pues cientos y miles de años hasta que tanto las estrellas como los propios soles, bueno, en concreto en este caso un sol, se extinguiría y la Tierra sería oscureciendo hasta desaparecer. No obstante, este tema lo tratará a continuación nuestro compañero Alfonso, mucho más detallado y seguro que os parecerá muy interesante. Por lo tanto, puesto que estamos hablando de predicciones, debemos de centrarnos en uno de los personajes más famosos o de mayor relevancia en esta faceta, como es el gran Michel de Notre Dame. Un segundo mientras se pone la presentación. Michel de Notre Dame, mejor conocido como Nostradamus, fue un astrólogo y médico francés que vivió durante el siglo XVI, el cual fue muy famoso por la creación, por la publicación de un libro, el cual se publicó en 1555, que recibe el nombre de Las Profecías, que significa, bueno, Le Profecie en francés. Este libro está compuesto por 353 cuartetas, que son poemas de cuatro versos, escritos de manera un poco enigmática, a partir del cual pretende predecir ciertos sucesos que tendrán lugar en un futuro, como puede ser, bueno, en un futuro tanto en Francia como en Europa. Dentro de estos sucesos podríamos hablar del asesinato de Enrique IV de Francia, el cual tuvo lugar mientras este personaje seguía viviendo. Por otra parte, también la abolición de la monarquía francesa o la coronación del propio Napoleón. El clarividente para algunos y el agorero para otros, obviamente, pues también habló del fin del mundo, que es el tema que nos lleva aquí. Sin embargo, antes de entrar en este tema en cuestión, me gustaría tratar ciertos cuartetas para analizarlas con ustedes y ver hasta qué punto estas predicciones pues, se acercan a la realidad o simplemente pues, fueron unos escritos que puso un loco para algunos y se quedó tan pancho, por así decirlo. Bien, en primer lugar, vamos a hablar... En primer lugar, vamos a hablar de la coronación de Napoleón. Para ello, tenemos que remontarnos a la cuarteta 13 de la centuria séptima, en la cual Nostradamus va a predecir, por una parte, el lugar de nacimiento de este personaje francés, el cual, tal y como sabemos, fue en Ayacia, y por otra parte, establece dos datos muy relevantes. Por una parte, dice la fecha de duración en la cual Napoleón detentuvo el poder, que como sabemos, Napoleón detentuvo el poder desde el 9 de noviembre de 1799 hasta el 21 de junio de 1815, que son exactamente 14 años, que no 33, 7 meses y 14 días. Y por otra parte, otro dato significante que hace Nostradamus es la palabra tiranía, que es, por así decirlo, el adjetivo por el cual podríamos definir ese régimen imperial instaurado por Napoleón. Por otra parte, también me gustaría que leamos juntos la cuarteta 89 de la segunda centuria y a ver si sois capaces en el chat decirme a qué hace referencia, aunque bueno, con un poco con las imágenes que se ven a los lados, pues podríamos, bueno, sería una pequeña pista. Un día se repartirá el mundo los dos grandes maestros. Su gran poder se verá alimentado. La tierra estará en sus poderosas manos. Los días sangrientos están contados. Veo que no estáis adivinando mucho, pero hace referencia a Hitler y Mussolini, esos dos maestros que ostentarán el poder del Estado y, por otra parte, pues tendrán una mayor influencia política. Y con respecto a la Tierra Nueva, estaríamos hablando de América del Norte, la cual estará un poco preocupada con respecto a cómo estos dos maestros están influenciándose, cómo se está expandiendo por toda Europa y, por tanto, también su pensamiento, sus ideologías, lo cual pues preocupaba mucho al otro continente. Para finalizar, obviamente, tenemos que hablar de la concepción de Nostradamus con respecto al fin del mundo, el cual dice que este tendrá lugar en el momento en el que el sol llegará al 20 grados del toro, es decir, el 11 de mayo, momento en el que la Tierra temblará y se tragará a todos los espectadores viviendo en ella. Hasta entonces, el aire se irá oscureciendo, densas tinieblas llegarán a la Tierra y Dios, junto con los santos y los ángeles, se encargarán de derrotar a la demoníaca criatura que trataba de llegar hasta el cielo. Esta criatura es el anticristo, el cual se verá derrotada, se verá abatida, siendo incapaz de llevar a cabo aquellas maravillas que pretendía realizar. De este modo, la justicia de Dios se abatirá sobre los secuaces de Satanás, quienes serán los encargados de acabar con toda la vida presente en la Tierra. Por lo tanto, el anticristo, que es descendiente de Satanás, será completamente derrotado y será la posibilidad de volver a la Tierra. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bien, ¿cuándo tendrá esto lugar? ¿Cuándo dice Nostradamus que se va a producir el fin del mundo? Pues bien, Nostradamus dice que este fenómeno, este suceso, ocurrirá tras pasar 20 años santos o binarios, los cuales son aproximadamente 20 siglos después de la fundación de la Iglesia. Y si nos centrásemos en el calendario judío, pues sería 7.000 años después de la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Y para finalizar, puesto que veo que algunos de ustedes están muy preocupados de tanto hablar del fin del mundo, aunque bueno, os queda rato con mis compañeros, me gustaría hablar un poco de la ciencia, puesto que obviamente también ha habido científicos que han tratado este tema y hay muchas investigaciones. La más reciente, una realizada en Harvard, la cual dice que el fin del mundo se producirá de la misma manera en el que este se creó, a partir de una gran explosión. No obstante, para que esto ocurra, será necesario la desestabilización de una partícula que se piensa que le da a toda la materia su masa, que se denomina el bosón de Higgs. No obstante, para que os quedéis tranquilos, tal y como establecen estos médicos, esto se producirá dentro de 11 billones de años. Por lo tanto, podéis estar tranquilos. Y aquí dejo mi presentación y doy paso a mi compañero Alfonso Albero.
Buenas, muchas gracias, Santi. Muchas gracias por tu magnífica exposición. Y bueno, como ya nos ha comentado Santi hace unos momentos, yo me voy a centrar en el fin del mundo según una de las grandes religiones del mundo, la segunda así en número de creyentes, que es el Islam. Vale, para empezar hay que decir que ya desde los primeros tiempos del profeta, de los tiempos de Mahoma, el Islam ha tenido una rica tradición apocalíptica que aparece tanto en el Corán, su libro sagrado, como en los hadices, que son pues anécdotas de dichos y hechos de Mahoma. Y es curioso, pues varios de estos elementos están relacionados con los del cristianismo, pero por otro lado tiene muchos otros originales y que explicaré a continuación. También tenemos que tener presente que el Islam no es una religión monolítica, al igual que el cristianismo hay muchas ramas y corrientes, entre las cuales destacan los suníes, los chiíes y los jariyíes. Y cada una de estas ramas, pues, si bien tienen elementos comunes entre todas en su visión acerca del fin del mundo, pues tendrán visiones diferentes que, como veremos, en muchas ocasiones están relacionadas con la política. Bueno, el apocalipsis en Islam vendrá precedido por varios signos. En el primer lugar están los llamados signos menores, muchos de los cuales habrán tenido lugar siglos antes de que llegue el fin del mundo, Por ejemplo, la muerte de Mahoma, la conquista de Constantinopla, que tuvo lugar en el siglo XV, enfrentamientos entre los musulmanes o el aumento de la alfabetización. También habrá otros signos menores más relacionados con comportamientos generales y aspectos no tan particulares de historia, entre los que destacan sobre todo los comportamientos inmorales. Por ejemplo, el consumo de alcohol, que en el Islam es haram, es decir, está prohibido. También una conducta sexual licenciosa, bueno, que incluye el sexo, la prostitución, las infidelidades, en fin, toda clase de prácticas lujuriosas. Por otro lado, pues también destacan las mentiras y asesinatos y un desinterés e ignorancia acerca de la religión. Es decir, los musulmanes, la mayoría de ellos se apartarán de las enseñanzas del profeta y vivirán una vida, pues como hemos dicho, muy disoluta. También, como ya adelantó Santi, se producirán fenómenos naturales extraños, como que el sol salga por donde normalmente se pone, y otros como grandes tormentas, terribles inundaciones o incluso grietas en el suelo y en la luna. Por otro lado, tenemos a los signos mayores, que son más reducidos en número, pero tienen un peso mucho mayor por ser ya auténticos signos de que se acerca el final. El primero de ellos es la aparición del Dayjal, que ya lo comentó Santi, que es un impostor que se hará pasar por el Mesías, por Jesús, y haciendo milagros logrará engañar a la humanidad y especialmente a los judíos, que esto tendrá importancia, como veremos más adelante, como he dicho, con falsos milagros, y solo los auténticos creyentes le reconocerán y sabrán que es un farsante al ver su ojo tuerto, que simboliza tanto la ceguera acerca de la fe verdadera como el engaño. El Dayjal reunirá a todos sus seguidores, creará un gran ejército e irá saqueando el mundo y sembrando destrucción hasta llegar a Jerusalén, donde se enfrentará con el ejército del Mahdi. ¿Y quién es el Mahdi? Pues es una figura que desarrollaremos más adelante por su importancia política y decir simplemente que esta importancia ideológica se ve en el hecho de que para los chiíes el Mahdi es hijo del duodécimo imán del Islam, mientras que para los suníes, que no aceptan la autoridad de estos 12 imanes, se trata simplemente de una figura menor y que incluso relacionan con el propio Jesucristo. Es decir, el Mahdi sería una especie de título con el que llegaría Jesucristo para enfrentarse al Dayjal. Y bueno, Jesús no se queda aquí, no se queda en un simple cameo en un crossover religioso, sino que se le menciona en la Biblia y también me ha parecido curioso que se menciona mucho a María, a la Virgen María, a su madre. De hecho, se menciona más que en la Biblia y es de las pocas mujeres a las que se menciona el Corán no como esposa de, hija de o madre de, sino con nombre propio. Y la tradición difiere, pero algunos piensan que Jesús volverá a nacer de la Virgen y otros que simplemente resucitará y se enfrentará al Dayjal en Jerusalén. Vale, bueno, como podemos ver en esta imagen, en la derecha aparece el Mahdi en la esquina superior derecha con el rostro tapado, ya que el Islam es una religión anicónica, es decir, no permite la representación de las figuras relevantes, como pueden ser el Mahdi o el propio Mahoma, y por eso aparece con un velo tapándole el rostro. Una vez llegado el día del juicio, Israfel o Israfil, se puede decir de varias maneras, tocará la trompeta una vez y terminará con toda la vida sobre la tierra. Y curiosamente, varias tradiciones indican que tocará otra segunda vez, por si se ha quedado alguien vivo, pues ya para finiquitarlo. Y que ya sigue así, no quede nada de vida sobre la tierra. En cuanto a los muertos, pues esto es parecido al cristianismo, o ascenderán bien al paraíso, o Yana, como se conoce en Islam, o descenderán al infierno, o Yanaman, donde serán torturados para la eternidad por diablos como los que podemos ver en la imagen. Centrándonos un poco más en la figura del Mahdi, decir que, como he comentado, por su significado político y instrumento de legitimidad, han sido varios los personajes que a lo largo de la historia se han identificado como Mahdi. Por ejemplo, en el siglo XIX, un sudanés llamado Mohamed Hamad se rebeló contra los británicos porque se Estos querían abolir la esclavitud y el mercado de esclavos sudanés pues proporcionaba grandísimos beneficios a sus élites, así que apoyaron a Hamad y de hecho llegó a poner en peligro el dominio británico sobre Sudán, pues conquistó la capital Jartum y les derrotó en varias batallas. Y el Mahdi, que de los muchos que hay, el que me ha parecido más curioso es Gohar Sahib, que es un pakistaní que se proclamó no solo Mahdi, sino también dijo, pues ya que estamos, me proclamo Mesías del cristianismo, es decir, un nuevo Jesús, y también se proclamó el Kalki o Avatar, es decir, personificación en la tierra, del dios hindú Vishnu, es decir, tomó los elementos más importantes de tres religiones y dijo que era el mismo. Este personaje desapareció en 2001, no se sabe demasiado bien dónde está. Hay quien dice que no ha muerto, hay quien dice que está en Reino Unido oculto. Lo cierto es que en Pakistán pues, se le condenó por blasfemia y no puede estar en su país. Y bueno, aquí a la derecha tenemos otras representaciones típicas del Mahdi, como podemos ver otra vez con el velo tapado. Ahora pasamos a una de las fechas más significadas en el fin del mundo, que como sabemos no se produjo, pero pareció que estuvo cerca, y esto es así por una serie de signos. Para empezar, como comenté antes, se relaciona a los judíos con la adhesión al Mahdi y su apoyo. Y es que un año antes, 1978, egipcios e israelíes firmaron los acuerdos de Camp David, en el que, a cambio del reconocimiento diplomático, pues Israel le devolvía a Egipto la península del Sinaí, es decir, que tenía una gran importancia estratégica. Por otro lado, también en este año, 1979, subió al poder en Irak Saddam Hussein, que como líder del partido Baath propugnaba el laicismo y el abandono de toda unión entre iglesia y Estado, por lo que suponía una amenaza grave para los islamistas, que de hecho en la posterior invasión estadounidense de Irak pues apoyarán a las tropas estadounidenses como medida contra el régimen de Saddam. Y por último, podemos mencionar la invasión soviética de Afganistán, que se produjo un año antes, pero empezaba realmente fuerte en 1979 y que muchos vieron también como una personificación del mal, el ateísmo, la blasfemia, que representaba el laicismo de la Unión Soviética contra un islamismo más puro, más centrado en los valores tradicionales del Islam. Vale, y pasando pues ya a 1979, en este año se produce el asalto a la gran mezquita de la Meca, que es un hecho que no es muy conocido, pero tuvo grandes repercusiones en su momento. Y es que por esta fecha, Arabia Saudí, a ojos de muchos islamistas, era un país que estaba abandonando la senda del Islam. Se estaba occidentalizando rápidamente, estaba permitiendo que se instalasen bases militares en el país. Así que, por lo tanto, entra en acción la figura de Yuayman al-Otaibi, que pertenecía a una de las familias bastante poderosas del país, pero pues estaba en contra de la política de la Casa de Saud, de los monarcas saudíes, y estando en la cárcel precisamente por protestar contra el gobierno, conoció a Abdul al-Qahtani, a quien Alá le reveló en una visión que era el nuevo Mahdi. Así que una vez que los dos salieron de la cárcel, comenzaron a buscar apoyos para revertir la situación en Arabia antes del fin del mundo, que consideraban inminente. También hay que tener presente que al-Qahtani no solo se considera Mahdi, sino también Mujahid, que es una figura recurrente en el Islam que aparece al final de cada siglo de su calendario para renovar la pureza de la religión y extirpar todos aquellos elementos que sean perniciosos. ¿Y en qué año cambiaba el siglo islámico? Efectivamente, en 1979, más concretamente el 20 de noviembre. Así que decidieron ese mismo día penetrar en la gran mezquita de la Meca y secuestrar a todos los peregrinos que allí estaban para poder proclamar al Mahdi en la tierra y anunciar el fin del mundo. A simple vista podría parecer una visión bastante ingenua pensar que fueran a apoyarle, pero lo cierto es que tenían bastantes apoyos entre la sociedad saudí y, lo que es más importante, entre las élites. Por ejemplo, la Guardia Nacional, el cuerpo de élite del ejército, les proporcionó armas y suministros. Y también muchos de los que se unieron a estos insurgentes eran estudiantes de la Universidad Islámica de Medina, que es la segunda ciudad santa de para el Islam, después de la Meca, claro. Propagaron su mensaje por muchas mezquitas y los ulemas, que son las figuras que se encargan de propugnar la sharia o ley islámica, pues no les detuvieron ni nada. Es decir, tácitamente había bastante apoyo para estos insurgentes, que, como decía, el 20 de noviembre entraron en la gran mezquita, sacaron las armas y como si estuvieran perpetrando todo un golpe de Estado y tomaron rehenes a los 50.000 peregrinos que allí se encontraban. Este asedio duró varios días, hasta el 4 de diciembre, debido a que la Meca es una ciudad santa, penetrar en ella con armas supone una tremenda blasfemia. Entonces necesitaron poder tener permiso de los clérigos musulmanes para poder actuar militarmente contra estos insurgentes. Y finalmente, como comentaba, el 4 de diciembre lograron desalojar a los insurgentes, murieron bastante de ellos y también bastantes rehenes. Y al-Qahtani había muerto previamente en un tiroteo, y al-Otaibi y otros 67 seguidores, pues como medida disuasoria, fueron ejecutados en público para poner fin a toda esta situación. Lo irónico es que, en retrospectiva, pues supuso una victoria para este movimiento, pues los monarcas saudíes, para que no se repitieran nuevos conatos de rebelión, se endurecieron su postura, se hicieron más conservadores, por ejemplo, prohibieron a las mujeres entrar en los cines o en otros espacios, y pues es una situación que ha perdurado hasta el día de hoy, y de hecho no fue hasta 2017 que a las mujeres saudíes se les permitió conducir, es decir, hace relativamente poco. Y bueno, como símbolo también de la importancia geopolítica de este acontecimiento, decir que los Estados Unidos e Israel culparon a Irán, que en ese mismo año, que como hemos estado plagado de acontecimientos relevantes en el mundo musulmán, pues como decía, en Irán triunfó la revolución de los ayatolás, que todavía gobiernan a día de hoy, y bueno, impusieron pues una visión mucho más rigurista del Islam de la que antes existía. Y por su parte, los iraníes culparon tanto al sionismo, es decir, a Israel, como a Estados Unidos de fomentar estas divisiones. Y esto provocó enfrentamientos y disturbios contra Estados Unidos por todo el mundo musulmán, desde Marruecos hasta Indonesia, y llegó a haber quemas de embajadas como en Libia o Pakistán. Y para finalizar, este enfrentamiento fue presenciado por un joven Osama Bin Laden, que se convenció ya finalmente de que Estados Unidos era una influencia perniciosa para su país, y se fue radicalizando con las consecuencias tan nefastas que todos conocemos y que terminaron desembocando en una guerra tan terrible como fue la de Afganistán, que ha desestabilizado todo el escenario del Oriente Medio. Y eso ha sido todo por mi parte. Ahora os dejo con mi compañero Bruno, que nos va a hablar de un tema tan interesante como es la arquitectura apocalíptica.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Bruno. Lo primero que os quería pedir es que si se me escuchase un poco flojo o lo que fuese, me avisaseis por los comentarios para poder, no sé, hablar un poco más alto. Como bien ha introducido Alfonso, yo voy a hablaros sobre, bueno, el título de mi exposición es Arquitectura Apocalíptica, análisis de los grabados de Juan de Jauregui en la obra sobre el apocalipsis de Luis del Alcázar, aunque realmente el tema central no será la arquitectura, dado que tampoco sé mucho sobre arquitectura. Pero bueno, ya nos ha introducido antes Cayuela el libro del apocalipsis, que es sin duda el libro bíblico que más interpretaciones pues ha originado. En un primer lugar, la obra del apóstol Juan sirvió de gran aliento a los pequeños grupos de creyentes cristianos perseguidos por las autoridades romanas y judías. Pero en los siglos siguientes se popularizaría una interpretación mucho más alegórica del apocalipsis. Con la unión del Estado romano con la religión cristiana, a partir del siglo IV, la obra del apóstol Juan se convirtió en sospechosa, pues identificaba al imperio con Satán. Además, en esta época el libro del Apocalipsis empezó a ser utilizado por movimientos heréticos que ahora se sentían perseguidos por la Iglesia oficial. Y desde el siglo IV durante buena parte de la Edad Media, las interpretaciones alegóricas tuvieron un peso importantísimo especialmente en Occidente.
Tengo tu micrófono
Encontramos, por ejemplo, los
silenciado. Si
comentarios
quiere
al
hablar, me hace una
Apocalipsis
seña y
de
te lo
Alcuino.
pongo, ¿vale?
Perdón. Encontramos, por ejemplo, los comentarios al Apocalipsis de Alcuino de York o del Beato de Líbana. Estas interpretaciones alegóricas defendían que la salvación ya había sido realizada y que la obra de los apóstoles había difundido esta salvación a los justos y la perdición a los pecadores. Ya en el siglo XII llegó el iluminado de Joaquín de Fiore, y lo digo así, pues él mismo creía estar iluminado por Dios, para ofrecer una visión del Apocalipsis revolucionaria que tuvo una repercusión brutal en la época. Rompió con la tradición de evitar anuncios proféticos en el Apocalipsis y elaboró una teoría que leía en la obra del apóstol Juan, La historia del mundo. Esta historia estaba por entrar en una nueva fase en la década de 1260, es decir, en la época en la que el propio autor Joaquín de Fiore estaba viviendo. Ya en la Edad Moderna y con el despertar del espíritu humanista, se perdió gran parte del interés por las profecías. Así surgieron nuevas exégesis del libro del Apocalipsis. Una de ellas fue la futurista, que únicamente se centraba en los acontecimientos finales de la historia que estaban por llegar. Paralelamente surgió la interpretación de la que voy a hablaros hoy, que es la interpretación preterista. Según el preterismo, los símbolos del Apocalipsis hacen referencia a la época en la que el libro fue escrito por el apóstol Juan, por lo que se refieren a las dificultades vividas por las primeras comunidades cristianas frente al judaísmo y frente al Imperio Romano. Si bien es cierto que a principios del siglo XVI la obra del dominico Johann Genten y la del jesuita Alfonso Salmerón habían introducido las ideas básicas del preterismo, no fue hasta la monumental obra del jesuita sevillano Luis del Alcázar que esta nueva interpretación se consolidó. Obra impresa en Amberes en 1614, titulada Vestigatio Arcani Sensus in Apocalipsi, traducida como El sentido oculto del Apocalipsis. Para ilustrar esta obra se le encargaron una serie de 24 grabados al artista Juan de Jáuregui, también sevillano pero de orígenes riojanos. Tres de estos grabados presentan unos espacios urbanos y arquitectónicos muy interesantes que nos revelan mucho acerca de la concepción apocalíptica del preterismo. Como hemos de suponer por todo lo expuesto, en estos grabados el mundo apocalíptico no es un mundo del futuro, sino más bien todo lo contrario. Estos grabados representan una concepción apocalíptica en la que los hechos relacionados con los últimos días ya tuvieron lugar en los primeros siglos de la Iglesia. De esta forma, las interpretaciones del jesuita y las representaciones gráficas de Jáuregui, que se ciñe a lo escrito, se sitúan en el Imperio Romano o en Jerusalén. El primero de los grabados se titula Las siete copas. Este nos presenta un plano de la ciudad de Roma muy íntegra, que digamos, una Roma muy distinta a la de aquel tiempo. En aquella época y desde el siglo XV era muy, muy habitual la representación de Roma de manera decadente, en ruinas. Esto es algo que, por ejemplo, vemos claramente en este paisaje con ruinas romanas de Germán Postumus o, por ejemplo, en esta obra titulada La Sagrada Familia del Roble, en la que, por un lado, San José está apoyado en una ruina y, por otro lado, detrás del roble, podéis hacer zoom y ampliar, nos encontramos las termas de Caracalla, también en ruinas. El propio Jáuregui, que también destacó por su faceta como poeta, le dedicó un soneto a las ruinas romanas, titulado Epitafio a las ruinas de Roma, de la misma forma que su coetáneo, Quevedo, había hecho en A Roma sepultada en sus ruinas. Vemos cómo Roma era entendida como símbolo político y moral, Roma como triunfo de la fe que gozó de un pasado de esplendor. Pero la Roma del vigésimo grabado, las siete copas, no cae en este tópico y es presentada con la misma grandeza que gozaba en la etapa del imperio, sin ningún edificio en ruinas. En este grabado no se pretende ofrecer un mapa urbanístico absolutamente fiel de la ciudad. Jáuregui recrea de manera bastante acertada la perspectiva urbana de la Roma de ese tiempo, aunque es cierto que a los monumentos reales se le suman otros de origen fantástico. Hay que tener en cuenta que Jáuregui había realizado un viaje de formación que no se sabe muy bien cuándo empezó, pero sí que acabó para el año 1609, y se sabe porque había sido denunciado por su futura esposa y también por su madre por haber incumplido la promesa de matrimonio que 2 años más tarde acabaría obedeciendo. El grabado representa la ciudad de Roma como ciudad del mal, una ciudad pagana que es escenario de los martirios cristianos. Vemos edificios emblemáticos como el Coliseo, que, sin embargo, o sea, que se representa de manera muy, muy entera, un edificio completo. Sin embargo, la imagen que se tenía del Coliseo la vemos, la imagen que se tenía en aquella época la vemos reflejada en obras como esta serie de grabados del artista italiano Pittoni Giovanni Battista, en la que nuevamente vemos un coliseo en ruinas, decadente, que nos recuerda una añoranza a esa etapa gloriosa imperial. A pesar de, como os decía, en aquella época el coliseo estaba en un estado de conservación bastante lamentable, el coliseo de Jáuregui está muy entero. Y además no solo sobresale por ello, sino que se representan otros cuatro anfiteatros y es el coliseo, el anfiteatro más grande, que sobresale sobre el resto. Al otro margen del río Tíber, que separa la ciudad de Roma en dos, encontramos el Vaticano. El edificio central, que sobresale respecto a los demás, se corresponde con el castillo de Sant'Angelo, edificio con una carga simbólica muy significativa, pues había sido desde el siglo VI el principal baluarte del poder pontificio, y cuando en el siglo XIV los papas regresan de su exilio en Aviñón, imponen como condición establecerse en este lugar, que en el siguiente siglo pasará a ser propiedad de la Santa Sede. Además, el castillo de Sant'Angelo es símbolo de la defensa de la Iglesia Católica contra el protestantismo. El primer plano de esta parte de la ciudad de Roma lo ocupa el castillo, y no la Basílica de San Pedro u otras edificaciones cristianas. Siguiente grabado que voy a comentar se titula El sexto ángel vertiendo su copa sobre el río Éufrates. Se presenta nuevamente la ciudad de Roma, aunque solo una parte de esta y no su totalidad. Tal y como dictan los versículos 12 al 14 del capítulo 16 del Apocalipsis, el sexto ángel vertió su copa sobre el río grande, el Éufrates, y sus aguas se secaron, dejando paso libre a los reyes del Oriente. Huyeron todas las iglesias y desaparecieron las montañas. Este pasaje se entiende generalmente que hace referencia a la invasión de los persas y los medos contra Babilonia, habiéndose secado el Éufrates, pero en este caso el río seco es el Tíber y la ciudad invadida es Roma. Los invasores, representados en esa figura de reyes, son una referencia a los reyes partos, los enemigos más poderosos que aún le quedaban a Roma en el momento en el que se supone, según Luis del Alcázar, que se desarrolla la acción. Estos reyes partos pertenecen a la dinastía Arsácida, que gobernó Persia durante casi 6 siglos, entre los reinados del Imperio Seleucida y del Imperio Sasánida. Decía el pasaje del Apocalipsis que huyeron las islas y desaparecieron las montañas. En este grabado, al contrario que en el anterior, no vemos ni rastro ni de la isla Tiberiana ni de las famosas colinas de Roma. Lo que sí nos volvemos a encontrar, y de nuevo en una posición protagonista, es el Coliseo. El último, voy a beber agua si me permitís. El último de los grabados que voy a analizar se titula Los siete ángeles trompeteros. En este vemos dos ciudades de igual tamaño, rodeadas por una única gran muralla, pero separadas por otra muralla vertical. De esta forma queda simbolizada la unión y separación entre el cristianismo y el judaísmo. Hay que tener en cuenta que el cristianismo había heredado, entre tantas otras cosas, la tradición apocalíptica de la religión judía. Además, sobre ambas ciudades encontramos los ángeles, figuras que en ambas religiones adoptan la misma connotación de servidores de Dios. La acción de esta escena no se desarrolla en Roma. No vemos ni rastro de las colinas romanas, ni de la isla Tiberiana, ni del propio río Tíber, ni siquiera del Coliseo, que había sido el elemento identificador de los otros dos grabados. La interpretación de Luis del Alcázar, y así lo representa Jáuregui, se sitúa en Jerusalén. Jáuregui se inspira en los planos de la ciudad de Jerusalén realizados pocos años antes, en 1604, por el arquitecto cordobés Juan Bautista Villalpando. En ambos vemos, aunque más en el de Jáuregui, cómo se representan las zonas más emblemáticas de la ciudad, destacando el Templo de Salomón y un teatro y un foro de origen romano. Según Luis del Alcázar, padre del preterismo, el Apocalipsis en primer lugar describe el rechazo de los judíos y la destrucción de Jerusalén por los romanos, posteriormente la derrota del mundo pagano y la conversión del imperio romano al cristianismo, más adelante la persecución del anticristo Nerón, y finalmente el triunfo de la iglesia católica romana. De esta forma el preterismo desvía los hechos narrados en el Apocalipsis del tiempo medio de la iglesia, llevándolos al pasado, al igual que la visión coetánea futurista hace lo propio llevándolos al futuro. El objetivo de ambas, aunque tenían una base teológica amplísima, era otro que retirar el foco del presente y así acabar con las polémicas antipapales de la época. Yo personalmente no sé si el Apocalipsis ya ha sido, lo estamos viviendo o está por llegar. Yo soy partidario de no rayarse por esto. Creo francamente que no hay respuestas para preguntas tan complejas. Es como cuando estás nervioso antes de un examen porque no sabes si van a preguntar algo que no te has estudiado. Para afrontar terribles situaciones como cuando el listo de turno en el pasillo antes del examen cree conocer la mente del profesor y te dice que seguro que preguntan un tema del cual lo máximo que te has leído ha sido el título, o la incertidumbre ante la pregunta de cuándo será el juicio final, la respuesta es clara y evidente. Y como siempre, ya nos lo habían dicho nuestras abuelas. Que sea lo que Dios quiera. Bueno, y con esto mi presentación. Espero que os haya gustado. Cuando acaben mis compañeros tendremos un turno de preguntas, así que si tenéis alguna duda estaré encantado de contestarla. Y ahora os dejo con Pablo, que es un tema muy interesante por delante.
Dudo mucho que tengamos turno de preguntas porque os habéis comido todo mi tiempo de presentación. Así que bueno, vamos a darle candela. Yo vengo a hablar de un tema un poco apocalíptico, que son brujas y zombies en Sudáfrica. Un poco distinto a lo que han comentado mis compañeros. Voy a empezar hablando un poco de Transvaal, que es una región en el norte de África, donde entre la década de los 70 y los 80 hubo una serie de cazas de brujas. Y pues la prensa reafirmó que estas cazas de brujas eran resultados de creencias y prácticas precoloniales que se mantuvieron, cuando la realidad era que estas prácticas han padecido numerosa evolución en el siglo XX. Y para entender las prácticas del siglo XIX hay que remontarse a los testimonios de los misioneros que fueron a la zona a convertir. Primero, estos misioneros tuvieron que aprender la lengua, ganarse la confianza de las tribus y aprender sobre las costumbres y hábitos de la tribu y escribir diarios como el diario de Grez. Esta asimilación que tuvieron que hacer es un poco lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos que compartir clases con gente del grado de geografía e historia solo, ¿no? Que tenemos que aprender su lengua para poder hacer bien los trabajos. Y bueno, tuvieron una buena labor recopilando información sobre la religión de la zona, pero la conversión, la verdad que se puede decir que fallaron un poco. El sistema religioso de la zona de Transvaal se llama el Pedi, y los misioneros llaman a la magia de este sistema Sauberei. Y es muy clave para entender todo este conjunto de creencias. Aquí tenemos el testimonio de uno de los misioneros, que lo podías haber estado leyendo mientras yo estaba explicando un poco, y es un poco como el texto o el vídeo este del rey es mi padre, ¿no? Todo es culpa de Satán, como no tienen ningún dios es culpa de Satán, y todo es culpa de Satán, básicamente. Pues el Sauberei se utiliza para muchos tipos de cosas, y se puede dividir en dos prácticas. Tenemos la magia protectiva y la magia maligna. Entre la magia protectiva está conducido por personas que se llamaban Zauber Doctors o Doctor Doffenmir para los colegas. Y en el término pedi se llaman Dingaka, que es como un sinónimo de herbalista o lo que viene siendo cualquier estudiante del oficio 24 entre clase y clase, que también sabe bastante utilizar hierbas para fines protectivos. Pues esto identificaban si alguno estaba enfermo, si tenías a la Yuwoki dentro, pero no solo eran usados por gente de Sudáfrica, por gente de las tribus, sino que también hay muchos testimonios de cristianos utilizando a Zauber Doctors para cualquier cosa. Y después tenemos la magia mala, que son los Valoi o brujas, y estaban también muy definidos por estas creencias cristianas. De hecho, no hay tantas diferencias entre una creencia cristiana y estas prácticas mágicas. Lo único que los cristianos decían que todo se debía a Dios y los otros no tenían, por decirlo así, un Dios en concreto. Bueno, pues cuando pasaba algo malo, la culpa era de la brujería, ¿no? La brujería era siempre, era como una especie de asociación de hombres y mujeres que se reunían en secreto, como si fuese una asociación de vecinos en plena época del franquismo. Se agrupaban desnudos en lugares secretos, decían que tenían poderes para poder callar a los perros. ¿Y cómo operaban? Pues podían operar de dos formas, o bien secuestraban a la víctima o les afeitaban la cabeza. Es un método, yo creo que es menos invasivo que secuestrar a una persona, pero aún así lleva su riesgo. También podían envenenar los pozos, como muchas veces se le ha atribuido a los judíos en la Edad Media, y maldecir los campos para que no hubiese cosecha y la gente muriese, ¿no? Estas eran las funciones de un mago malo. También se dice que, bueno, era una creencia, que estos tenían animales, que los magos malos tenían animales llamados Dizuri. Y estos se ocultaban de día y salían de noche, un poco como Bruno, que se ocultan de día y por la noche a tope. La mayoría de estos magos, no sé quién tiene testimonio, pero decían los misioneros cristianos que utilizaban babuinos, ¿Y para qué utilizaban a los babuinos? Muchos dirán, para atacar a los otros, para hacer el mal. Pues los utilizaban para ordeñar a las vacas de sus vecinos para que estuviesen secas, y una vez que estuviesen secas, la gente tuviese hambre. Es una práctica un poco rocambolesca, pero efectiva. También las brujas podían invocar fuego para encenderse un piti, si les apetecía. Podían transformar palos en serpientes, como Fran de la Jungla, y transformarse en animales. Entonces tenían dónde elegir estas brujas. Y aquí es donde entra la pregunta del apocalipsis, ¿no? Imaginarse que las brujas se pueden convertir en babuinos, y aparte tienen babuinos. Imagínense un ejército de babuinos que saben ordeñar vacas a lo largo de todo el mundo. Eso sería el apocalipsis, lo peor que le puede pasar a cualquiera. Entonces, ¿cómo se cazaban a las brujas? Pues bueno, los magos buenos las detectaban, informaban al jefe y tenían un proceso de eliminación muy sofisticado, que era básicamente ir a casa de la bruja a darle de castañazo. Entonces ya ahí acababa. Y pues nada, así empezaban a cazar las brujas en el siglo XIX. ¿A dónde nos lleva esto de la caza de brujas? Un poco como el caranchoa, ¿no? Iban pum, por lazo y ya está. Pues esto nos lleva a los zombies en el siglo XX. Estas religiones no estuvieron exentas de una evolución, hubo una evolución y hubo una creencia en los zombies en el siglo XX y tal. Y estos zombies, pues venían de un origen vudú caribeño, como Bad Bunny. Todo lo malo viene del Caribe, el reggaetón, los zombies. Y bueno, eran una especie de, por decirlo así, de vampiros o no muertos, que espíritus que cuando enterrabas al muerto, pues salían a la vida y poco más. Y es una creencia que sigue aún en día muy extendida en África de los zombies, de este fin apocalíptico. Pero África no es el único lugar donde se han creído los zombies, ni el único momento histórico donde se han creído en zombies. Los zombies vienen de Grecia. Aunque parezca que vienen de América, no, vienen de Grecia. El origen de los zombies está en la antigua Grecia. Hay un cementerio en Siracusa, en Sicilia, que se llama el cementerio de Paso Marinero, donde se encuentran restos de personas enterradas con ánforas en las cabezas, en los pies, para que no se levantasen, incluso un niño. Y aquí ya vemos muestras de necrofobia, miedo a estos seres que se llamaban bricolacas, que no bricomanía, que eran una especie de vampiros, pero que comían sangre, comían carne en vez de sangre. Y es una creencia que no solo se da en la antigua Grecia, en Grecia, sino que también hay tumbas encontradas de periodos bizantinos y de periodos otomanos en los que se encuentran cadáveres mutilados de griegos porque le tenían miedo a que se pudiesen levantar después de la muerte y pudiese haber acabar con la humanidad, ¿no? Y poco más. Después de haber recortado, es curioso, ¿no? Como siempre se le ha tenido miedo al apocalipsis, no solo en el cristianismo, sino en esta creencia folclórica.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por este tema relacionado con la necrofilia. Y a partir de aquí, como no hemos comido mucho tiempo, no queda tiempo para las preguntas y respuestas. Tampoco creo que hubiese muchas preguntas. Así que muchas gracias a todos, a los que habéis venido, a los que habéis estado durante esta hora, a los que escucharán este podcast más adelante, cuando esté subido. Y muchas gracias a los que lo han hecho posible, a la UPO, a la Facultad de Humanidades, a la OTRI y a Radio La Vide, que ya sabéis que podéis escuchar todos los programas de primerísimo orden en radiolavide.org. Y ya podéis suscribirse. Ya podéis suscribir.
Venga, cayó la gracia.
Así que... Pues estaría listo.
Un placer a todos.